Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Buenos días, ¿cómo le va? Me da gusto saludarlo. Estamos iniciando Módulo de Servicio, esperando que se quede con nosotros los próximos 55 minutos. Tenemos temas de interés. Si me escucha en la noche, buenas noches. Si me está escuchando en la retransmisión, muchas gracias. Después de las 10 de la noche, pues ahí ya las efemérides de Meche. Aquí estamos también en Módulo de Servicio. ¿Cómo le está yendo de lluvias? ¿Qué tal los aguaceros de las últimas horas? Hay que tener precauciones. Si llueve, lo mejor es detenerse, no continuar. Y si no puede salir de la casa, mucho mejor, quédese en casita porque las lluvias están bastante azotadoras, diría yo. Hoy vamos a hablar con pensiones del Estado. Me da mucho gusto saludar aquí en Módulo de Servicio, primero que nada, mi amiga Mardia Mendoza. Mardia, qué gusto saludarte.
A mí me da muchísimo gusto más, y bueno, antes que nada, pues sumarnos a este momento triste del gobernador Enrique Alfaro ante la pérdida de su padre, la solidaridad por parte de todo el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco.
Así es que el padre del gobernador falleció hace algunas horas apenas, ¿sí? María, encargada de comunicación social, pero pues además sabe de todo.
Ay,
de todo allá dentro de Pensiones del Estado, me da mucho gusto. Que dicho, y antes de comenzar, preguntarte, ¿qué pasó con los Olivos, con el aguacero de ayer? La clínica de los Olivos, ¿tuvieron que desalojarlo? ¿Qué ocurrió con la lluvia?
Mira, está aquí también el doctor Abraham, pero les platicamos ayer. La verdad es que la tormenta severa que azotó sobre todo el norte de Zapopan, pues golpeó varias zonas, calles, y nosotros pues tuvimos una afectación en lo que es el domo de la recepción de los Olivos. La cantidad de granizo que se acumuló lo lastima y hace que vuele. Afortunadamente a esa hora no teníamos ni pacientes ni derechohabientes, ya no había trabajadores, y bueno, es que eso hace que nosotros tengamos que suspender por unos días las actividades en los Olivos para hacer las reparaciones que he dicho, y ahorita el doctor Abraham Quesada lo comentará. Desde la noche de ayer estuvimos parte del equipo directivo del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco y la constructora responsable de hacer todas las adecuaciones, ya trabajando de manera inmediata para rehabilitar y nuevamente poner en acción esta unidad Los Olivos, que la verdad pues es una de las unidades más importantes que tenemos.
Doctor Abraham Quesada, gerente de atención médica del Instituto de Pensiones del Estado, ¿cómo está? Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, gusto estar aquí.
Gracias. ¿Dónde está esta clínica de Los Olivos concretamente?
Sí, esta clínica se encuentra ubicada en calle Federalistas y esquina con Trafalgar, en la cima. Y efectivamente, como comentaba Mardia, derivado de la lluvia intensa que se presentó el día de ayer, pues la estructura ligera que tenemos ahí en el área de recepción colapsó. Entonces, afortunadamente no hubo daños tanto para de nuestros derechohabientes o personal, y lo que estamos haciendo es reubicar a cada uno de ellos para brindarles la atención médica que requieren, y haciendo las modificaciones y reparaciones de cada una de las áreas, sobre todo para garantizar la seguridad y de cada uno de ellos.
¿Por cuánto tiempo será este cambio? Y dígame, ¿a dónde enviaron a las personas que tenían que ir normalmente a Los Olivos? ¿A dónde están yendo?
Sí, ahorita se está haciendo el análisis de cada una de las áreas. El tiempo se les estará notificando de manera por medio de nuestras redes sociales, por medio de los comunicados que nosotros estemos lanzando. Entonces, primero estamos haciendo la evaluación, pero pueden acudir sin ningún problema a cualquiera de las otras tres clínicas, que es Federalismo, Javier Mina y Pilaseca, en caso de requerir algún estudio de laboratorio, de imagen, atención médica, surtimiento de medicamentos, para que no vaya a haber ningún atraso en cada una de sus atenciones.
Ok, entonces ahorita los pensionados del Estado que nos están escuchando y que tenían que ir hoy a Los Olivos, pues tienen que hacerlo en las tres clínicas que comentó usted alterna, ¿no?
Así es. De hecho, desde el día de ayer en la noche, cuando se presenta esta situación, hemos estado trabajando y avisando a cada uno de ellos de manera personal. Continuamos el día de hoy en el transcurso de la mañana, para avisarles de que si no tienen a qué acudir a la clínica de Olivos, pues igual se reprogramará su cita, y en caso de requerir alguna atención, pues pueden acudir sin ningún problema a cada una de las otras tres clínicas.
Correcto. Les recuerdo que están aquí funcionarios de Pensiones del Estado. Le recuerdo el WhatsApp 3311-551962. ¿Cómo le está yendo? Con, bueno, el pago ya se dio en julio, el veintitantos, ¿verdad?
24, 25 ajá, se generó el pago de junio. Y también en estas fechas se llevará a cabo, o sea, estos 5 días antes de que termine el mes, tenemos garantizada la pensión de nuestros derechohabientes.
¿Del mes de julio?
De julio.
Julio, correspondiente al mes de julio. Bueno, ¿cómo le está yendo a usted? ¿Cómo le está yendo con los medicamentos? Digo, creo que las cosas tienden a cambiar, esperamos que así sea. Le recuerdo, reitero, nuestro teléfono 38-13-15-15-38-13-14-21, además del 33-11-55-19-62, que es el WhatsApp para que se ponga en contacto con nosotros. Independientemente de que en breve estaremos platicando con el doctor Quesada, Mardia nos viene a anunciar algo muy interesante. ¿De qué se trata, mi querida Mardia?
Pues la verdad es que estamos a punto de concluir esta administración, uh-huh, y no nos podíamos ir sin llevar a cabo el la quinta entrega del premio Agustín Yáñez, uh-huh, que este gobierno instauró y que lo que busca es reconocer a los jubilados, a esos trabajadores que estuvieron al servicio del Estado y de sus municipios, uh-huh, y que siguen contribuyendo pese a que su actividad laboral concluyó.
Claro.
Entonces, desde el primero de julio empezamos a recibir currículum, propuestas, ya sea que tú propongas a un jubilado o el mismo jubilado se proponga. Uh-huh. ¿Esto con qué finalidad? Pues de volverlos a enaltecer y reconocer el trabajo que están llevando a cabo. Uh-huh. Hay las siguientes categorías: cultura, cívica y académica, y se hace aparte una mención honorífica de todos los currículum que los que entregan, uh-huh, como al personaje destacado de los jubilados. Tenemos hasta el primero de agosto para recibir los currículum. Tienen que entregar su identificación oficial, uh-huh, el currículum oficial, señalar la categoría en la que van a participar, la exposición de cuáles son los méritos que tiene la persona para participar. De hecho, todos los requisitos están desde el primero de julio, uh-huh, en la página del Instituto de Pensiones del Estado. Esta información se tiene que hacer entrega en el piso 2, uh-huh, con nuestra compañera Erika en el área de prestaciones, y la tienen que entregar también en USB, porque nosotros hacemos un cotejo de te recibo, te entrego tus originales, pero yo me quedo con tu copia.
De acuerdo. Hablas de tres categorías. Bueno, aparte de que va a haber un reconocimiento,
sí,
hablas de tres categorías, pero ¿en qué consiste el certamen? ¿Qué hay que presentar o en qué consiste el concurso, como quien dice?
Fíjate que desde que arrancamos en esta administración se lleva a cabo el Día del Jubilado en agosto, y nosotros sabíamos que teníamos que meterle un ingrediente muy especial. Y por eso es que se hace la entrega del premio Agustín Yáñez, siendo él el fundador del Instituto de Pensiones, o el que se comprometió a garantizar el derecho a una pensión digna a los trabajadores. Uh-huh. Entonces, ¿en qué consiste? El cultural, pues es aquellos jubilados que hayan destacado y pues hayan tenido destreza y trayectoria sobresaliente en la música, la danza, el teatro, las artes visuales, la literatura, la difusión del patrimonio histórico. El cívico, aquellas personas que contribuyeron en el Estado y que siguen contribuyendo, dignificando pues su comportamiento cívico, o sea, este comportamiento que a veces las actuales generaciones nos dicen, los experimentales, que la estamos perdiendo, ¿no? Y la académica, a los jubilados que se distingan en su actividad docente. Tenemos muchos maestros en el Instituto de Pensiones del Estado. La mayoría de nuestros derechohabientes son profesores.
Ok. ¿Y hay un cuarto que sería cuál?
Pues el que culmine con el destacarse como esta excelencia en la jubilación, que dices, oye, sí, llevó el tema cultural, el cívico, el académico, estuvieron reñidos, pero esta persona hizo el punto de diferencia.
Correcto. Independientemente que en un ratito más vas a repetirnos los requisitos y trámites, ¿qué gana? Ahora sí, ¿qué gana? cada uno de los vencedores?
Tenemos en el evento que se proyecta sea a finales de agosto, se hace un desayuno con un número importante de jubilados. Y ahí se les hace una remembranza, un video, pues la verdad un gran homenaje. Se les entrega una estatuilla, se les entrega una medalla y se les entrega el diploma. La verdad es que esto se hace más allá del regalo económico que una persona pueda recibir. Hoy yo creo que es decirle a ese jubilado, oye, tu trabajo ha valido la pena, oye, tu trabajo de verdad es sensacional para el Estado, para las viejas y actuales generaciones, y la verdad es que tu trabajo sigue estando presente aquí en Jalisco, porque de verdad en Jalisco, yo quiero resaltarlo, tenemos gente de mucha tradición, gente de muchísima capacidad y gente de mucho trabajo y compromiso. Y nuestros jubilados, los que tenemos en el servicio público, de verdad, yo les digo, son servidores que han servido al Estado y a los municipios durante toda su vida.
Está también con nosotros Lidia Amaro, gerente de jubilados. ¿Cómo le va, Lidia? Me da gusto saludarla.
Hola, buen día a todos radioescuchas. Un gusto estar aquí. Y efectivamente, como dice nuestra compañera Mardia, es un honor el poder premiar a los jubilados por su trayectoria, sobre todo destacar todo lo que hicieron en todo su trayecto profesional.
Oiga, ¿cuál es, usted que tiene a lo mejor tal vez los datos, cuál es el jubilado mayor que más edad tiene? ¿Tendrán este dato?
Tenemos a una de nuestras afiliadas que está en nuestra casa hogar, que tiene 103 años, y me lo sé muy bien, te voy a decir por qué. Porque nació el mismo día que yo, 22 de octubre, entonces me acuerdo muy bien.
103 años, oye, qué bien, ¿y en qué condiciones se encuentra? ¿Bien?
Perfectamente, de hecho ahorita en un momento te enseño una foto.
Okay.
Pero es una señora con vitalidad, de hecho fue una de las que reconocimos la primera edición de, la segunda edición de este certamen.
Qué bueno, 103 años, ¿cómo se llama la señora?
Coco.
Coco, doña Coco, le mandamos un saludo y nos acordamos inmediatamente de una película por ahí mexicana. Bueno, antes de pasar con el doctor, le quiero preguntar a Lidia Amaro, gerente de jubilados de pensiones del Estado. ¿En qué condiciones se encuentran ahorita los jubilados? ¿Realmente se les está dando el apoyo? ¿Ustedes de qué manera se están organizando con ellos para que nuestros viejitos no se la pasen mal, no sufran? Ellos ya no quieren saber de trámites, Lidia. ¿Qué están haciendo ustedes?
Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es ser más accesibles en cuanto a nuestros trámites, porque sí requerimos de ellos, aun cuando ya están jubilados, requerimos que tengan sus datos actualizados. Este es precisamente uno de los temas que quisiera abordar, y lo que hacemos es tener las condiciones, de hecho las instalaciones del área de pensionados fueron renovadas hace unos meses, entonces ya también se cuenta con el mobiliario más cómodo para que ellos puedan estar a gusto a la hora de que tienen que esperar en lo que realizan un trámite. Les estamos adecuando las condiciones para que no le batallen literal cuando están con nosotros, que se quejan de repente de que no hay como instalaciones adecuadas para los discapacitados. Contamos con rampas, la gente que está discapacitada y no lleva silla de ruedas van en silla de ruedas. La verdad es que se piensa mucho precisamente en nuestros jubilados y sabemos la edad que tienen, los padecimientos, entonces siempre tratamos como de estar con las mejoras suficientes para que estén cómodos y se lleven una buena impresión de nuestros servicios.
¿El padrón de jubilados ahorita de cuánto sería más o menos?
El padrón de jubilado de 46,000.
46,000.
Sí.
Ok. En alguna ocasión que estaban aquí con ustedes, con nosotros, yo les preguntaba sobre los baños, las escaleras, la atención incluso de sus compañeras hacia ellos. ¿Han cambiado las cosas, Lidia?
Sí, definitivamente. El tema de cuando estamos aquí contigo nos llevamos las quejas.
Sí.
Y se trabajan en ellas. El tema de los elevadores también ya no podrán quejarse porque se están arreglando los elevadores. Ya vamos a contar con uno nuevo. Entonces también se les facilita también que se bajaron servicios a la plazoleta, el área principal, para que ellos no tengan que estar batallándole subiendo, sobre todo por el tema de lo de servicios médicos. Hay quienes los atienden en planta baja.
Ahorita quiero que me platique en qué trámites, y también quiero hablar sobre medicamentos, pero Mardia, ¿han pensado en cambiar de ubicación el edificio de pensiones?
No, por el momento no es un proyecto que se tenga. Al contrario, lo que se está haciendo es adecuar el edificio central que tenemos, lo que comentaba Lidia, bajando todos esos servicios, desde servicios médicos, desde jurídico, desde consejerías, desde préstamos, para que la gente no tenga que estar subiendo a todos los pisos, okay, y todo quede en una, en un mismo nivel, que es la planta baja. Uh-huh. Yo creo que ya en los próximos días daré, el director Héctor Pizano Ramos dará la inauguración de este espacio, que la verdad quedó muy digno, porque hubo toda una nueva imagen, desde los muebles, porque el director Héctor Pizano también está convencido que si empezamos por dignificar el trabajo de las personas y de los entornos, pues podemos dar un mejor servicio, y nosotros somos un instituto que a eso nos dedicamos, a brindar servicio. Sabemos que hay muchas cosas por hacer, sabemos que los retos son impresionantes, pero tenemos toda la disposición, todas las ganas, el personal, de verdad, yo les digo, llevo un par de años ya trabajando en el instituto, y en el instituto tenemos personas con gran capacidad, con gran conocimiento, con gran disposición, que lleva muchísimos años dentro del IPEJAL, y que pues también se vale que sean apapachados.
Claro, claro, se vale y se lo merecen además.
Sí, totalmente.
Yo le quiero preguntar al doctor Abraham Quesada, gerente de atención médica. La papita caliente de pensiones ha sido los medicamentos. ¿En qué situación nos encontramos ahorita en estos momentos?
Actualmente nos encontramos o tenemos un abasto adecuado de cada una de las claves que tenemos dentro del cuadro básico. Esto podemos estar hablando de que nos encontramos en un 90-93% de abasto respecto a las claves adjudicadas. Entonces, con lo cual garantizamos los principales o el manejo para las principales patologías de cada uno de estos derechohabientes. Está cubierto todo lo que es hipertensión, diabetes, oncología, dolor, antibióticos. Entonces está de manera, con algo que habíamos batallado mucho era con los medicamentos controlados. Ahorita tenemos abasto en cada una de nuestras farmacias. Entonces, de hecho, las quejas o las demandas que nos hacían anteriormente han bajado mucho, han disminuido. Entonces tenemos un abasto adecuado de cada una de las claves en cada una de las cuatro farmacias.
El desabasto de medicamentos, por ejemplo, es casi, cuando hay desabasto, el mismo que se registra en el Seguro Social, por ejemplo.
Así es, de hecho, con lo que no, de hecho, yo creo que en las instituciones o en el resto de instituciones públicas se puede decir que es un poquito más el desabasto que se presenta. Uh-huh. Actualmente nosotros, o con lo que nos llegamos a encontrar cada vez que tenemos el faltante de alguna clave, es porque son de fabricante único, o sea, de laboratorio, de patente, de que no se encuentran en el mercado, pero nos hemos puesto a trabajar con cada uno de nuestros médicos especialistas y nos han dado alguna otra opción terapéutica que funcione para la misma patología, y es la que adquirimos para no descuidar a nuestros derechohabientes.
Doctor, por ejemplo, ¿cuáles son en estos momentos los medicamentos que más faltan, que más problemas tienen?
Pues de hecho ahorita te puedo decir que no tenemos faltante. Ajá. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos para todo y cada una de las patologías. Uh-huh. Y en caso de que faltara uno, es por el tema de que solamente estamos esperando la entrega por parte del proveedor. Uh-huh. Y podemos hacer alguna sustitución terapéutica que garantice el mismo efecto y que le sirva para la patología que tienen nuestros derechohabientes.
De hecho, Los Olivos, digamos, es la clínica más reciente, ¿verdad?
Sí.
Así es.
Es la más reciente.
Viene una nueva.
Y viene una nueva.
Así es. Sí.
Ok, bueno, creo que ya no la habían adelantado desde la otra vez. Ahorita a ver si nos platica María. Doctor, ¿cuáles son las clínicas que tienen ahorita a disposición de los pensionados y jubilados de pensiones del Estado?
Actualmente son cuatro clínicas, que es la de Los Olivos, la unidad de Federalismo, la unidad de Javier Mina y la de Pilaseca.
¿Federalismo, que está ubicada en dónde?
Está en Avenida Federalismo 1903, entre lo que es Circunvalación y Ávila Camacho.
¿Javier Mina en dónde está?
Javier Mina está en contraesquina del Parque San Jacinto.
Pilaseca,
y pues la Pilaseca, así es, en Tlaquepaque.
¿Y Los Olivos, me decían qué colonia?
Está en la cima, en la avenida o en la esquina entre Federalistas y Trafalgar.
Sí, es cierto, ahí está. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y regresamos. Estamos hablando precisamente con funcionarios del Instituto de Pensiones del Estado. Veo que ya han llegado una buena cantidad de preguntas, felicitaciones y también otras cosas. Pero regresamos luego de una pausa. Estamos aquí en Módulo de Servicio. Regresamos. Continuamos aquí en Módulo de Servicio, estamos con funcionarios de IPEJAL aquí con nosotros. Veo que sí hay interés por parte de muchos pensionados, a los que les mandamos un saludo, por cierto. Yo le quiero preguntar, bueno, es que aquí hay una duda, doctor, en torno, dice, buenos días, a usted y a su equipo de reporteros, una pregunta, para los que tenemos cita la próxima semana y la medicina que está a punto de terminar, ¿dónde la van a surtir? ¿Cómo le van a hacer con lo de los olivos? Dice Alfonso Hernández, ¿a dónde tenemos que ir?
De hecho, en el transcurso del día se estarán comunicando con él personalmente para informarle en dónde sería su cita o ponerse de acuerdo con cada uno de ellos para ver cuál clínica es la que le queda más cerca de su domicilio y poder pasar a recoger su medicamento.
Correcto, entonces que espere llamada.
Sí, ¿verdad? Que espere llamada a todos los derechohabientes que tenían una cita programada durante esta semana y la que viene, se estarán comunicando con ellos para ver la estrategia o ver qué clínica le queda más cerquita y poderles agendar en cada una de ellas.
Que además nos les platicaba Mardia el hecho de que se vienen dos clínicas nuevas, incluso dos, una.
Ya tenemos la de los Olivos.
Ajá.
Y viene otra.
Otra. Entonces sería una antes de que concluya la actual administración del gobernador Alfaro.
El compromiso que hizo tanto el gobernador Enrique Alfaro como el director Héctor Pizano es apostarle a la salud y a la atención de los derechohabientes, ¿no? Ajá. Principalmente de los jubilados. Por esta razón es que se comprometieron a entregar la UNIMEF Los Olivos, se cumplió. Uh-huh. Y en otro estirón en este sexenio se va a entregar una nueva UNIMEF que está en Guadalajara, que para todos los conocedores ubican el edificio central a un costado, ya se construye desde hace 4 meses y el gobernador Enrique Alfaro será quien la entregue.
¿Será una unidad médica familiar también?
Sí.
¿Estará ahí en Tamaulipas? ¿En la calle Tamaulipas? ¿Cómo se llama?
Sí, ¿no? Calle Durango.
Durango, calle Durango. Por ahí en la unidad administrativa. Sí. ¿Y esta cuándo quedaría inaugurada?
Nosotros tenemos esperanza de que esté antes de diciembre, que uh-huh. es cuando el gobernador Enrique Alfaro hace la transición.
Ok, ya están obras y todo lo demás ahí.
Ya, tú puedes irla a ver y ya tiene... Ya está elevadita.
Eso, muy bien. Le quiero preguntar a Leticia Amaro, gerente de jubilados. El trámite de la supervivencia, platíqueme, ¿cómo está este asunto? Porque, bueno, eso también es algo que de repente desespera mucho nuestras cabecitas blancas, Lili.
El tema de la supervivencia lo hemos llevado a cabo a través de mecanismos electrónicos y sobre todo por un convenio que tenemos con el registro, uh-huh. que ellos nos proporcionan continuamente las actas de defunción de nuestro padrón, y así no los hacemos salir derivado de la pandemia fue que se tomó esa decisión para no hacerlos salir y no exponerlos, uh-huh. y también considerando que ya es gente que tiene una condición física bastante precaria, entonces uh-huh. lo que queremos es que se mantengan en sus casas y nosotros trabajamos operativamente de manera administrativa con alcances mecánicos y sobre electrónicos y uh-huh. principalmente con el archivo.
Entonces, automáticamente la supervivencia procede, digámoslo así.
Sí, claro, porque ajá. cuando acuden a las clínicas a consulta, se registra una supervivencia. Okay. Cuando van y realizan un préstamo, se realiza una supervivencia. Okay. Cuando acuden a solicitar una credencial, se realiza una supervivencia. Cualquier consulta o trámite que hacen en el área de atención a pensionados, se registra una supervivencia.
Mire qué interesante, en el Seguro Social deberían hacerle así también, porque esa es la bronca que traen allá en el IMSS, de que no saben cómo hacer el mecanismo. Está interesante, o sea, cualquier trámite que realice el pensionado va a registrar la supervivencia, ¿verdad, doctor?
Sí, así es.
Así va a quedar.
De hecho, se quedan registradas las atenciones médicas, un surtimiento de recetas, cita de laboratorio, o sea, al momento en que se activa en el sistema, nuestro derechohabiente, en el sistema médico, se les genera la supervivencia en el área de pensionados.
Jorge, yo le quiero preguntar, hablando de esto, y es un tanto el tema bastante crudo, pero la pandemia... ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Hubo mucha gente que falleció de los pensionados?
Sí, fueron muchos los pensionados que desafortunadamente se contagiaron y a su vez no sobrevivieron. El tema aquí fue que para no exponerlos se realizaron esos mecanismos de consulta. Pero ahorita también es importante, y qué bueno que abordan el tema. Para nosotros es importante que tengan actualizados sus datos.
Okay.
Precisamente para cualquier, a veces que servicios médicos uh-huh. quiere contactar para cambiarles o notificarles una cita y con los datos que nosotros tenemos nos pide a nosotros, oye, esta persona me puedes proporcionar su número de celular o algo, entonces se los proporcionamos y se contacta con los medios que nosotros tenemos en nuestras bases. Muchos de los datos es de cuando se jubilaron, porque mucha gente acude al INE a actualizar sus datos, pero también es importante acudir a pensiones para poder actualizar sus datos y saber dónde ubicarlos en caso de que se requiera alguna, se requiera información de ellos precisamente en el área de servicios médicos.
A ver, entonces, para redondear esto, la supervivencia automáticamente se registra, pero la actualización de datos no es una supervivencia. ¿Cómo entiendo la relación de estos dos trámites?
La actualización de datos es un trámite administrativo que uh-huh. genera que nosotros actualicemos en nuestras bases de datos lo que son sus números de teléfono, sus domicilios, uh-huh. sus correos electrónicos, que es importante. Porque, por ejemplo, ahorita nosotros hace unos meses uh-huh. acudimos contigo para el tema de solicitándole la constancia de situación, solicitando la constancia uh-huh. de situación fiscal. Derivado de que no contamos con los datos actualizados, uh-huh. acudimos nosotros a medios para poder informarles y solicitarles cuando requerimos algo. Es en este momento cuando también les pedimos a todos tus radioescuchas, pensionados, que por favor actualicen sus datos, porque con el tema de lo del RFC, el SAT ha sido insistente con nosotros. Uh-huh. Una vez que un pensionado se jubila, precisamente para evadir el tema del impuesto y demás, se pone inactivo en el sistema uh-huh. del SAT. Entonces, eso no es lo correcto. Una vez que dejas de estar como trabajador, tienes la obligación de todas formas de seguir activo, pero con un régimen y una actividad específica para que nosotros en pensiones podamos llevar a cabo lo que es el timbrado de la nómina.
A ver, pero entonces esto que comentábamos de la otra vez que vinieron ustedes, la actualización fiscal, o sea, ¿sí se tiene que realizar o no se tiene que realizar en pensiones del Estado?
Sí se tiene que realizar y agradecemos a tu radioescuchas que muchos acudieron a nuestro llamado, a nuestras redes sociales. Fue una cantidad impresionante de jubilados que nos dimos cuenta que te escuchan y que atienden a nuestras peticiones. Y en esta ocasión acudimos de nuevo a ti solicitándole a tu radioescuchas que actualicen sus datos principalmente, porque aún así este año hemos tenido rechazos con el SAT donde dice no tienes actualizada tu información. Entonces uh-huh. dice, esta persona no tiene actualizada su información, ¿por qué? Porque cambian de situación fiscal. Uh-huh. Entonces, así como cambian de INE, cambian de datos en el SAT, tienen que notificárnoslo a nosotros por el timbrado de la nómina.
Okay.
Entonces es importante que si realizaron a lo largo de estos meses algún cambio en el régimen, en el domicilio, acudan con nosotros a hacérnoslo saber, por favor, para poder realizar y cumplir con el SAT lo de su timbrado de nómina.
Entonces sí continúa la actualización ante el SAT.
Sí, claro. De hecho, nosotros solamente les estamos pidiendo de que, obviamente muchos de los jubilados pueden tener alguna otra actividad, algún negocio, una tienda uh-huh. o algo, pero para nosotros es importante que ellos estén dados de alta en el régimen de sueldos y salarios, con uh-huh. la actividad de jubilados y pensionados. Es importante para nosotros que cumplan con eso en el SAT para nosotros poder también llevar a cabo la parte administrativa de manera correcta que nos exige el SAT.
Correcto. Doctor, otra de las quejas que también era recurrente, la atención hacia las personas. ¿Qué trámite tienen que hacer? O sea, llegan a atenderse a una clínica, esperan mucho, hacen fila, tienen que estar desde las 5 de la mañana. ¿Cuál es esta situación?
De hecho, como comentaba ahorita Mardia, nos llevamos cada una de las situaciones, sus presiones que nos hacen aquí en tu programa, en las veces anteriores, y se ha trabajado de manera conjunta con todas las áreas. Para fortalecer la atención y que la espera sea mínimo.
Okay.
Entonces ya con la implementación de una nueva clínica se depuraron el resto de las clínicas, empezaron a migrar a los derechohabientes, el tiempo de espera disminuyó, se lograron separar los servicios donde si los usuarios van directamente a consulta externa es una espera diferente que los que van a urgencias. Uh-huh. En farmacia hubo contratación de personal para evitar que la gente hiciera tanta fila en farmacia, en las áreas de recepción. Entonces hemos estado trabajando y se han bajado muchas las quejas o las situaciones de las oportunidades de mejora.
Dice por acá, buenos días, de taller, quiero comunicarme a la farmacia de la unidad Javier Mina y no puedo enlazar, hay problemas con el computador. Pregunta, ¿cómo puedo saber si llegó ya el medicamento? Dice una persona.
Igual nos llevamos, si nos gusta escribir qué medicamento, número de teléfono y le damos uh-huh. seguimiento a cada uno de ellos. Aquí sí les pediría un poquito de comprensión porque hay veces que las líneas se saturan. Uh-huh. Hay mucha, como ha estado llegando medicamento en los últimos meses en cantidades pues adecuadas. Entonces la cantidad de llamadas para preguntar si ya se encuentra su medicamento, pues sí son bastantes. Entonces claro, sí les pido un poquito de comprensión, pero si nos pasa sus datos, con gusto nosotros nos ponemos en contacto.
Ahorita es cuando, señora o señor, comuníquese, porque no nos dejó datos, nada más nos dejó la pregunta. Buenos días, una pregunta también a los pensionados del Pejal. ¿Les van a dar la pensión de 16,000 pesos que dijo el presidente Obrador a los que tienen una pensión menor? Pregunta Rebeca.
No, bueno, esto es un tema distinto. El Instituto de Pensiones del Estado es un fondo que se genera a través de los años trabajados por parte de todos los servidores públicos.
Correcto. Buenos días, soy maestra del bachillerato de CECITE y me interesa saber si en pensiones del Estado se pueden pensionar a los 20 años y edad avanzada. A los 20 años, me imagino que de trabajar, y edad avanzada. No, a ver.
Creo que se refieren al tema de 20 años cotizados.
Cotizados, sí.
Y de edad avanzada. Claro que son una de las modalidades que tenemos de trámite de pensión. El de edad avanzada es a los 65 años de edad. Y el de 20 años es el artículo 39. 20 cotizados, 30 de servicio.
Dice señora Vega, bravo, que premien a los jubilados. Felicidades, buenos días. Muchas gracias, señora Vega.
Participe, señora, participe. Sí,
exactamente. Buenos días, Laura Montes. Sugiero que de paso reconozcan a Agustín Yáñez, quien fundó IPEJAL, obsequiando un libro de Al filo del agua. Saludos, mira qué interesante.
De hecho, parte de lo que entregamos el día del reconocimiento está el hijo del maestro Agustín Yáñez, y él hace entrega de un libro. Miguel hace la entrega.
Buenos días, José Luis, a tus invitados. Se va a realizar evento del Día del Jubilado en Cadip, en agosto, dice Antonio Gutiérrez.
El evento que organiza el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco es a finales de agosto. Ya estamos trabajando, haciendo las compras necesarias para la gran fiesta. Y claro que sí va a haber, es nuestro último año y con eso yo creo que vamos a despedirnos.
Rosario Otero aclara, la señora de 103 años que está en la casa hogar, no se llama Coco, es Chayito.
Chayito, ¿sabes? Me acordé.
Pues saludos a Chayito, le mandamos un
abrazo. Perdón.
103 años, nombre. Buenos días, saludos y bendiciones a todos en cabina, saludos, te felicito, Huicho, muchas gracias por tus programas. Le pregunto a los presidentes de pensiones, Mari, ¿se puede regresar los intereses en los préstamos si se paga antes, como en otras dependencias que prestan y por lo pronto pago, ya no se pagan los intereses? Gracias, ¿y cómo pensiones los cobra antes? ¿Se pueden regresar los intereses?
A ver, entiendo que está preguntando por el préstamo de corto plazo. El préstamo de corto plazo, ese es el más noble que nosotros tenemos y es un préstamo que tú desde que aceptas la adquisición de este, sabes que se te cobran de inicio los intereses.
Okay.
Y tú solamente te dedicas a pagar puro capital. Entonces no hay un cambio en eso.
Lupita Esparza, gracias por entrevistar a personal de pensiones. Dice Dios, gracias a Dios, yo siempre me han atendido de maravilla. Mire qué bueno, me da mucho gusto, Lupita. Luego por acá, a los pensionados y jubilados que les faltan los medicamentos que se quitó el día del pensionado. A ver, a los pensionados y jubilados que les faltan los medicamentos, que se quitó el día del pensionado, que pierde parte de lo que percibía de aguinaldo, ¿no se toman en cuenta el día del servidor público, mucho menos en algún presente en Navidad, y se favorece a los maestros con mayor apoyo económico? Pues siento yo que es una especie de reclamo.
A ver, ellos reciben su... En diciembre, todos los jubilados sí reciben su apoyo económico.
Reciben su gratificación.
Ajá.
¿No es como aguinaldo o algo así?
Sí, el aguinaldo.
El aguinaldo, ok. ¿Y es en diciembre?
Sí.
Es en diciembre, de acuerdo. Muy bien, esto es importante. Luego por acá, para programar con pozoles de pensiones para los invitados, ¿por qué cobran tan caro el interés sobre el interés cada año? Sobre el interés, cada año necesito sacar dinero prestado y me vuelven a cobrar casi 30,000 pesos por volverme a prestar. 35,000, vengo pagando 55,000 en total, el número, dice Juan Carlos Moreno.
Bueno, yo creo que es un tema que tendríamos que revisar en lo personal, porque tal vez lo que él está haciendo es no concluye el préstamo y sigue pidiendo dinero y obviamente sigue pagando.
Se reajusta.
Sandro Juárez, ¿es necesario que las clínicas prohíban el vicio ahora también de viejo, de estar que está con el cel, con su altavoz, lo que afecta inclusive a pacientes con ansiedad? Acompaño a una persona a atención médica y observo esta molestia. Pues no sé si se refiere únicamente a las clínicas de Ipejal o a todas en general, Pero bueno, eso sí, de estar en una clínica con un altavoz en el celular, tiene que estar prohibido seguramente. Ruli Reyes, me gustaría saber si me pueden recomendar algún evaluador de, bueno, es otra cosa, evaluador de viviendas. Esto se lo dejo, porque no creo que se refiera a Ipejal. No, bueno, aquí habla de Infonavit, se lo dejo a Víctor Monterretería. Muy bien, dice, ¿por qué la atención para el derecho ambiente en el, bueno, este, del Seguro Social? Esto no tiene que ver nada con pensiones del Estado. Buen día. Sí, yo sé que no están hablando de préstamos, pero quisiera que me contestara la señorita invitada. Oiga, yo le quiero decir, pensionado de Ipejal, que aunque no estemos hablando de préstamos, aquí están ellos con toda la disposición de hablar de cualquier tema, ¿eh? De cualquier tema. Conozco a Marcia, conozco al doctor, conozco también a Lidia, así que, bueno, hay mucho que decir. Soy jubilado y quiero sacar un carro por medio de pensiones del, por pensiones. Cuesta 250,000 pesos. ¿Cuánto tendría que pagar de intereses en total y cuánto me saldría el pago por mes? Dice Adalberto Gómez Guerrero.
A ver, son datos que obviamente nosotros sí necesitamos el sistema, porque el sistema, claro, arroja el alcance que tenga cada persona. Uh-huh. Y ya le dirían cuál es el abono que tendría que dar quincenalmente. Pero eso lo tiene que ver. De hecho, él lo puede ver en mi cuenta Ipejal, los derechohabientes. Uh-huh. Saben usar perfectamente mi cuenta Ipejal. Ahí viene, si ellos ponen PC, cuánto necesitan y hasta dónde llegan.
Mi cuenta Ipejal. Sí. Huicho, te felicito por invitar a Ipejal. De favor, preguntar qué papeles llevar para tramitar la tarjeta y en caso de muerte, si se debe pagar algo ahí, dice Silvia Flores.
Quiero pensar que en lo referente a lo de la tarjeta es la credencial. Para el trámite de la credencial es con cita y deben de llevar una copia del INE y su constancia de situación fiscal, y una vez que ya que tengan esa documentación pueden acudir a las instalaciones. Es importante hacerles mención que el trámite de la credencial, como es muy rápido y como contamos con mucho material, se sacan demasiadas citas por mes para que todos acudan a solicitarla.
Entonces, okay, bueno, entonces entiendo aquí ya. Bueno, dice la señora María Maestro, el medicamento es, bueno, aquí se lo están diciendo, doctor, la pronunciación está medio complicada, pero usted lo entiende.
Estoy ya, lo acabo de ver, es glimepirida metformina. De hecho, el medicamento se acaba de entregar la semana pasada. Okay. Entonces, con toda confianza puede acudir a cada una de las farmacias o donde le corresponda. En caso de ser de Olivos, pues estarán comunicando con usted para que pueda acudir a cualquier otra.
Claro, recuerde que ahorita Olivos está cerrada por el aguacero de ayer y se estará prestando atención alternativa justamente en las otras tres. Bueno, buen día, tengo un juicio más de 2 años en la pensión de mi mamá. Me dijeron que en 2 años me congelarán la pensión de mi madre porque tengo 2 años sin poder cobrar la pensión por el juicio que no he podido resolver, dice el señor Pablo.
¿Será el juicio de interdicción?
Sí, creo que tiene que acudir a las instalaciones, que pregunte por mí para atenderlo personalmente y darle la información correspondiente precisa sobre su trámite.
Dice, buenos días, felicito tu programa. Para el doctor Abraham, ¿por qué buscan otros laboratorios que no sean nada más los Bañuelos, que no hay otros laboratorios más? Dice, soy el señor Jesús Gómez.
Aquí sí me gustaría hacer la observación de que cada una de las adjudicaciones o compras que se realizan en el instituto es mediante convocatoria abierta. Okay. Entonces se ha invitado a cada uno de los laboratorios, núcleos de imagen o centros de diagnóstico. Algunos participan, no cumplen documentalmente y hay algunos que no participan. Entonces más bien estamos haciendo cada una de las compras conforme a la ley que nos rige. Entonces por eso de que no podemos adjudicar de manera directa.
Y en Bañuelos bien, ¿no?
Sí, hasta ahorita de hecho se ha mejorado también mucho el servicio, las quejas, observaciones se han disminuido muy significativamente.
Vamos a ir un corte y regresamos, estamos con funcionarios de Ipejal, adelante, comuníquese de todo tipo de preguntas para el Instituto de Pensiones del Estado, regresamos. Continuamos con funcionarios de Ipejal aquí en Módulo de Servicio. Buenos días, soy la señora Alejandra Cervantes. Mi problema es que tengo 2 hijas estudiando. Tienen 20 y 22 años, están en una escuela particular y las he querido inscribir a pensiones del Estado. Como son 4 trimestres, hago todo el trámite que me piden. El de no incorporación al IMSS, al ISSSTE, la hoja de las escuelas, de no hijo, de no casadas, etcétera. Y las voy a dar de alta en pensiones del Estado. Bueno, para no irnos tan largo, porque está bastante largo, es posible esta situación?
Sí, o sea, sí se puede afiliar a los hijos, siempre y cuando presente la documentación que menciona. Aquí lo que más importa, independientemente de lo del IMSS, es la constancia de estudios de la escuela en donde están y que no le estén brindando una seguridad social en la escuela. Claro. Entonces ahí esa inexistencia, pero con toda confianza puede acudir al área de afiliación y vigencias que se encuentra en planta baja y ahí le revisará la documentación y si procede con gusto se ingresa.
Mario Carrillo, en el tema de aportación voluntaria por fallecimiento, ¿descuentan un peso por afiliado o cómo llevan el control? Dice Mario Carrillo.
Aportación voluntaria por fallecimiento.
Dice acá, aportación voluntaria por fallecimiento, ¿descuentan un peso por afiliado?
Se refiere a la mutualidad. Esa okay. es una decisión propia del jubilado. Una vez que se les proporciona la información de los derechos y obligaciones, ellos determinan si se incorporan a la mutualidad o no, que es cuando se les descuenta, firmando claramente ellos de que aceptan y ponen a sus beneficiarios sí. el descontarse un peso por cada fallecido. Cabe mencionar que esos entran a cuentas en la que lleva el, o sea, finanzas, o sea, entran a, eso entra a finanzas, no entra por ninguna, no se descuenta de manera personal ni nada.
Y no es obligatorio.
No es obligatorio.
Para quien sigue preguntando de los 16,000 pesos del gobierno federal, bueno, esta es otra cosa, estamos hablando hoy con pensiones del Estado. Deseo saber si puedo cambiar el número de cuenta donde me depositan la pensión y cuánto tarda el trámite.
Precisamente es un tema importante ahorita también que quiero pedirle a todos los radioescuchas y a nuestros jubilados que por favor cambien su modalidad de pago en banco por transferencia, dado que es algo ya obligatorio para todos y también no lo observa el SAT de que todavía estamos pagando por ventanilla. Se les invita al área de atención a pensionados a que acudan por la solicitud de transferencia de banco para que con esa la presenten en los bancos y no les vayan a cobrar la apertura de cuenta ni de comisión.
A ver, entienden bien. Entonces, ¿tienen que cambiar de cuenta o cómo está el asunto? ¿Cómo es esta situación?
El que preguntó, claro que puede cambiar de banco, que acude a pensiones del Estado, solicita el cambio de solicitud de pago por transferencia, ahí lo llena, tiene que llevar constancia de situación fiscal, estado de cuenta o contrato donde aperturó la cuenta nueva, comprobante de domicilio e INE. Lo presenta y en el mes inmediato se le paga en la cuenta que nos indique.
Okay. ¿Pero por qué tendría que cambiar de cuenta?
Él mencionó en lo particular. Ajá. Quienes deseen cambiar de cuenta pueden hacerlo al banco que quieran, siempre y cuando cumplan con la documentación que nosotros le requerimos para hacer el cambio. Y también se les invita de nuevo que cambien de... Quienes cobran por ventanilla Banamex, acudan a las instalaciones por un formato o abran el tema del cobro en banco es de su elección. Nosotros no imponemos ningún banco, ellos pueden elegir el que quieran y nada más que nos lleven la documentación para que nosotros podamos transferirle a la cuenta que ellos nos indiquen.
Siempre y cuando lo quiera el pensionado.
Claro.
De acuerdo, muy bien. Bueno, hay muchos también aquí. Soy paciente de hemodiálisis en la unidad de pila seca, no hay nefrólogo por la tarde. En Venezuela las máquinas... En Venezuela no las ajustan y los sillones están rotos en Venezuela.
Es una sucursal del laboratorio del estudio subrogado que nos brinda hemodiálisis. Sí me gustaría hacer mención, el nefrólogo se acaba de integrar a partir del primero de julio en el turno vespertino. Entonces ya contamos con nefrólogo en ambos turnos.
Desde abril estoy esperando el ácido hialurónico para infiltración de rodillas. ¿Cuándo estará disponible en la pila seca? Pregunta Jorge Gutiérrez.
Sí, igual es ya de manera muy puntual el tipo de medicamentos que solicita, pero el de 60 miligramos ya se encuentra en cada una de las farmacias.
A ver, están pidiendo el nombre de la licenciada para verla en pensiones. ¿Cuál es su nombre, licenciada?
Lidia Amaro. Puede preguntar por ella, puede preguntar por mí en el módulo y lo van a pasar conmigo y atiendo en lo particular el tema.
Eso, muy bien. Lidia Amaro, responsable de jubilados. Isidro Pérez, ¿la pensión de pensionado lo heredan sus hijos? A ver, ¿la pensión de pensionado lo heredan sus hijos?
Depende. Mira, Lidia, explícale.
Tiene que ser un tema en particular. Tenemos que ver precisamente qué tipo de pensión es la que tiene la pensionada, porque muchas veces confunden una pensión que es de derechohabiente, que ya no se hereda, con una pensión. Entonces tenemos que ver el caso en particular para poder decir si tiene derecho, así como también necesitamos saber la edad de los hijos, si están estudiando, el estatus civil, es una serie de requisitos que tienen que cumplir para poder tener derecho a una pensión.
Correcto. Dice acá, mi familia tenía cita hoy a las 12 horas allá en Los Olivos. No le avisaron. Por fortuna estoy escuchando el programa y yo ya le llamé, pero no le avisan.
Sí, sí me gustaría hacer mención de que empezamos a trabajar, a notificar desde ayer a las 9 de la noche y continuamos ahora. Pero sí es algo que va aunado al tema que comentaba Lidia. Nosotros nos estamos apoyando de los teléfonos que se encuentran en el sistema.
Claro.
Entonces, si el teléfono cambiaron de celular o no está bien registrado, no nos van a contestar. Entonces, sí nos gustaría que actualizaran sus datos para poder notificar de manera directa a nuestros derechohabientes.
Y ahorita ya lo está escuchando aquí en Radio Metrópoli. Avísele a su compadre, a su vecina, si tiene que ir a pensiones, que no están atendiendo en Los Olivos, hasta nuevo aviso. Carmen García, ¿ya no hay que pasar revista? Pregunta. ¿Ya no hay que pasar revista?
A lo que se refieren con pasar revista, sí, es el tema precisamente de la supervivencia.
Sí, ajá.
No es necesario, en caso de que se les requiera, se les llama en lo particular.
Berta Santana, el 1 de junio me jubilé, intenté cambiar de seguro y me dan de baja al seguro, pero no he podido hacer la cita. ¿Qué pasa si tengo algún accidente? Ay, Berta, no le entiendo aquí. ¿Cuál seguro? Que nos explicara bien cuál seguro. Jesús Mercado, se ha mejorado lo de la existencia de medicamentos, pero casi nunca contesta en el teléfono de la farmacia y en recepción. ¿Por qué? Bueno, ya lo comentaba el doctor.
Se comentábamos hace ratito.
Así es. Ana Ortiz, ¿por qué tardan tanto en autorizar procedimientos quirúrgicos y no hay medicamentos? Siempre te las están cambiando porque no tienen los que te recetan. ¿Por qué tardan tanto en autorizar procedimientos?
Aquí sí depende de la valoración o el tipo de cirugía que haya dictaminado el médico especialista, pero igual con toda confianza puede acudir a piso 1 o con el coordinador de cada una de las clínicas y vemos cada una de las situaciones de manera puntual y se les da la autorización.
¿Usted es coordinador de las 4 clínicas?
Así es.
¿Y en cuál está habitualmente?
Yo estoy en el edificio central, con toda confianza, todo lo que nos escuchen, cualquier duda, pregunta que tengan, pueden acudir ahí a piso 1 con un servidor y para atender sus casos de manera puntual.
Dice Emma Jiménez, mi esposo está en trámite de jubilación y le piden situación fiscal. ¿Bajo qué régimen vamos a pedirlo? Pregunta.
Régimen de sueldos y salarios con actividad de jubilado o pensionado.
¿Sueldos y salarios? De pensionados y jubilados, ¿sí?
Sí.
Ok, muy bien. María Hernández, ¿en qué parte consigo el número de acuerdo donde no me puedo jubilar con 3 plazas? A ver, ¿se la paso?
Revísela.
Envíale, mientras no ha llegado todavía, fui el viernes hablando de un medicamento de la que usted leyó aquí y me dijeron que llamara para confirmar que yo hubiera llegado a la farmacia, pero no puedo comunicarme. Bueno,
igual ahorita me llevo el nombre y el teléfono si lo dejó y me comunico de manera directa.
Bueno, ojalá me mande su número telefónico, señora. Pablo Luna, felicito a los invitados por su esfuerzo y dedicación. Muy bien, ya ven, también hay felicitaciones, Mardia.
La verdad es que ha sido un trabajo bien, bien fuerte el que estamos llevando a cabo, de todo el personal, del director Héctor Pizano, de los consejeros, de ponernos la playera y decir, vamos haciendo un instituto que sea digno tanto para los trabajadores como para los derechohabientes.
Dice Lidia Rodríguez, ¿qué hago? Falleció mi esposo en el 2020, solicité el seguro de vida y no me lo han dado. Me pidieron buscarlo en una aseguradora, luego a un banco y a otro, pero actualmente pues no ha logrado nada.
Con nosotros no es el seguro de vida, más bien va a ser con la dependencia en la que trabajaba.
¿Ya le entendió esa llamada o todavía no?
El tema tendría que acudir a piso 2 en afiliación y vigencia, que son los que se encargan de ver el tema de las plazas.
María Hernández, entonces piso 2, ¿verdad?
En afiliación y vigencia.
Ok, Andrés Miranda, apenas me pensioné, ¿puedo participar en lo que están haciendo ustedes?
Claro, aquí todos los jubilados, pero que hayan cumplido con sus años de servicio, pueden participar.
¿A qué edad es la pensión ahí en Impejal?
Es que, bueno, antes era con 30 años de servicio, 20 cotizados, actualmente son 30 cotizados, 65 años.
65 años, muy bien. Ya tenemos poco tiempo, lamentablemente, pues quedan muchas, muchas llamadas, eso me va a permitir que los vuelva a invitar, pero Marja, ¿algo que quieras concluir? Primero, bueno, la invitación con la que iniciamos.
Claro, los volvemos a invitar a que participen en el Premio Agustín Yáñez 2024, la recepción de las propuestas serán a partir del 1 de julio y termina el 2 de agosto, de lunes a viernes, de 8 a 15 horas en la Dirección de Atención a Afiliados, o sea, en el piso 2, hasta la, Lo importante es que nos lleven todo su currículum, sus identificaciones oficiales, su USB, que sigan las páginas del Instituto de Pensiones para que vean toda la información que se requiere. Uh-huh. Y la verdad es que para nosotros es bien importante que sí participen, porque, lo reitero, tenemos jubilados de gran nombre, claro, de gran trayectoria, que han hecho cosas súper bonitas por el estado, por Guadalajara, por Zapopan, por el norte del estado, por el sur. La verdad es que en Jalisco tenemos gente de mucho provecho.
Perfectamente. El doctor Abraham Quesada, gerente de atención médica del IPEJAL. Entonces, ¿qué le recomendaría a la gente? Porque aquí me está hablando una persona, dice, me acabo de jubilar en abril, me asignaron la clínica Olivos, pero yo vivo hasta Tonalá, ¿puede hacer el cambio?
Sí, de hecho ahí puede ser el cambio, eso sí tiene que hacer de manera personal. Uh-huh. Para llenar una solicitud ahí con un servidor en piso 1, con toda confianza puede acudir. Igual a todos los que nos escuchan, al solicitar algún cambio de clínica o cualquier situación que tengan con cada una de las clínicas, operatividad, duda de medicamentos, cirugía, con toda confianza son recibidos con un servidor o con cada uno de los directores de la clínica.
Doctor, tomando en cuenta que los daños no fueron muy severos en los Olivos, yo me imagino que cuestión de uno o dos días ya estarán de vuelta, ¿no?
Sí estamos en espera de las determinaciones y dictaminación que está haciendo la parte de la empresa constructora de dicha clínica. Les estaremos notificando con tiempo por medio de nuestros canales oficiales.
Muy bien, y Lidia Amaro, ¿qué podemos concluir? ¿Qué le podemos informar a nuestros pensionados y jubilados de IPEJAL? ¿Trámites, destrámites? ¿Qué le podría comentar?
Invitarlos a que actualicen sus datos con nosotros. Pueden acudir al área de atención a pensionados en el módulo y decir, vengo a actualizar mis datos, y cualquiera de las ventanillas los va a atender.
¿Qué tipo de datos tienen que actualizar?
Tienen que actualizar sus datos de RFC, y así como de teléfono principalmente. Uh-huh. Y domicilio.
¿Tendrán que acudir también al SAT?
Si ya acudieron al SAT a hacer algún cambio, no es necesario, nada más que notifiquen el cambio que realizaron en el SAT, pero sí que acudan a actualizar sus datos con nosotros, por favor.
Y solamente cambio de banco si ellos lo solicitan para cobrar su pensión, ¿verdad?
Sí, pero también todos aquellos que están cobrando por referencia en Banamex, sí los invitamos a que ya cambien la modalidad a transferencia al banco de su preferencia.
¿Por qué? ¿Por qué razón?
Porque ya estamos obligados todos a hacerlo, a pagar a través de transferencia. Okay. Entonces, ahorita nos lo están requiriendo y, por lo tanto, sí están obligados a que lleven una cuenta de banco para transferirlas. Porque en algún momento el banco va a decir, ya no voy a pagar por... puede decir, ya no pago por referencia.
Muy bien. Mi querida Mario Mendoza, pues como siempre, enhorabuena por lo que están haciendo, y bueno, deseamos mucho éxito por lo que viene. Ya queda poco tiempo, pero muchas gracias, María.
No, al contrario, para nosotros, para el Instituto de Pensiones del Estado, para el director Héctor Pizado, no, es un honor que nos estén invitando aquí para informar, porque es un canal cercano a la gente.
Sí, así es. Gracias, María, y gracias, amiga, a todo tu equipo que estuvo aquí con nosotros, gente de IPEJAL, interesante programa, sin duda alguna. Los vamos a volver a invitar antes de que llegue diciembre, eso sí te lo advierto.
Ándale.
Gracias, pásala bien, aquí nos escuchamos mañana.